A partir de ahora, en Del Sol,
vamos a separar Bagre de Tararira.
Fácil desviarse.
Se puso espeso como la noche. Estará tiro los resbalones.
Conducción.
El bombilleno.
Diego Sass.
Es tan infantil y tan inmaduro que se termina desacreditando a sí mismo. Termina mostrando soberbia y falta de condiciones para establecer una posición seria y fundada.
Juan Chiuní.
Ya vemos a alguna persona que somos un poco desprolija.
Mati, yo estoy dejando la vida a la cancha.
Producción, Nicolás Batalla.
Usted no es un tipo común. Tan común no es. Me gusta cuando sonríe, además.
Jorge Valmeli.
Porque lo miro y se me viene a la mente varias cosas que son actos, hechos, acciones que lo adornan como persona.
Nunca me había pasado en la vida que hubiera alguien que no pudiera ser investigado.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Como dice un amigo mío, Cerro Maflaya, Piriápolis.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Bizarro. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Hola Juan Chuní, ¿cómo andamos?
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor arroba Alvin Green, FM adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol.
Y Batalli, ¿cómo andamos?
¿Qué dice, Sapo? ¿Cómo andamos?
Muy bien. Hola, George Valmeri, ¿qué tal?
Hola, Diego, querido.
Tengo del otro lado del vidrio, en la estación espacial audiovisual de FM del Sol, Altanito, haciendo los registros para las redes. Y a cuatro manos, pero trabajando denodadamente para que este programa salga bien, sobre todo en su formato YouTube, está el gran arroba César Giacosa, Switcher Master Estrella de FM. Soy buenas tardes para todos. Noticias que se van acumulando en esta mesa. Vamos a... ¿Le gusta la introducción?
¿No? Yo diría primero mucho calor, diría. Vos no lo estás sintiendo porque hace dos horas que estás con aire acondicionado. Pero mucho calor.
¿Cómo?
Mucho calor.
Uh-huh. Una olita de calor.
Una olita de calor. Mañana va a estar peor, creo. Por lo que...
Bueno, pero hoy ya hace mucho calor.
Sí.
Vos no lo estás sintiendo porque estás con aire acondicionado.
¿Pero por qué personalizás en mí?
Porque no mencionaste que hace mucho calor.
¿Pero hay que decirlo?
Y yo por creo supuesto, que hay gente que está trabajando
al
sol. Hay
una materia en las carreras de comunicación a propósito de arrancar hablando del tiempo para ablandar.
Yo creo que si vas a hablar de mucho calor, tendrías que darle a la gente el pronóstico.
La gente ya sabe. Se está cagando de calor si no está con un aire acondicionado en la playa o frente a un ventilador.
Mañana, ¿cómo va a estar?
Va a ser mucho calor.
Mucho calor. Sí. ¿Y cuándo llueve?
No, todavía falta para la lluvia.
¿Sábado, domingo?
No, sábado, domingo no.
¿Lunes?
Hasta sábado, domingo llego.
¿Hasta sábado, domingo llegás?
Sí, que es lo que le importa
más sería gente. Mentirle a la gente sobre seguridades que no tenés.
Exacto, tendría que entrar en Inumeta ahora y no lo voy a hacer. Podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. Pero me parece que la mención de mucho calor es de conciencia de clase. Tú no la tienes.
Ah, también vas a meterte con mi conciencia de clase.
Sí, porque hay gente que está pasando mucho calor y que está escuchando este programa mientras pasa mucho calor.
Inumet ya habla de probables precipitaciones y tormentas para el viernes.
Bien, gracias Juanchi por desinformar.
Sería bueno que reconozcas tus privilegios de aire acondicionado.
Voy a darle lo que la gente necesita.
Y la clase
que
también, ¿no? Que me pregunto.
Bueno, ni que hablar.
Que es la información, ¿no? Ya que Juanchi se quiso meter con el clima, les voy a decir que mañana jueves vamos a tener una máxima similar a la de hoy, 31 grados de máxima para el área metropolitana.
Va a ser mucho calor.
18 grados. Juanchi. El viernes vamos a tener igual temperatura máxima, 31 grados, y una mínima de 21, es decir, que van ascendiendo las mínimas. Las probabilidades de lluvias arrancan a aparecer mañana, el viernes y también el sábado, con una probabilidad media. El domingo nula probabilidad.
¿Probabilidad
de
media
lluvias,
qué quiere decir? ¿50%?
Que no llueve.
Media. Eso es lo que pone Inumet.
Que no llueve.
Y bueno, después ya domingo, lunes y martes, casi que no hay chance de lluvia. Es decir, entre el viernes y el sábado podríamos ya tener alguna precipitación.
Alguna, por eso.
Con la consecuente...
Evité alarmar a la gente con una lluvia.
Baja de temperatura.
Bueno, eso. 097-441-443 en YouTube también, porque podés estar con el celular escuchando y mirando en YouTube. Igual estar asándote en cualquier lugar del país. Los mensajes. Si no pensás en el otro, si no tenés empatía por el calor que hace afuera, ¿te falta conciencia de clase? ¿Sí o no? Y ya nos cuentan, de paso, ¿dónde están escuchando hoy Fácil Desviarse? ¿Están en algún lugar con sombra? ¿Están en algún lugar bastante más fresco? ¿Están en la bañera de la casa? ¿Están echados en una cama con un ventilador? ¿Están afuera? Cocinándose mientras el sapo disfruta de sus privilegios del aire acondicionado.
¿Cómo lo ven al sapo? Si es más un desclasado o directamente es carnero. ¿Cómo lo ven bien ahí en ese espectro?
¿Cómo?
Nada. ¿Eh? Interactuando con la audiencia, sapo, sí, tranquilo.
No, sigan ustedes, los escucho.
Yo ya le dije, ¿eh? Ya pedí los mensajes.
Bien.
Puedo pedir llamados también, ¿eh?
No tengo el celular para leer los mensajes.
¿No lo tenés?
No.
Bueno, pido llamados directamente. Uh-huh. Vamos a hacer un hablante con un par de llamados de la gente. Bien. Es una nueva cosa que vamos a hacer durante este año.
Jorge. ¿Durante este año?
Sí, durante este año. Sí.
290-20-810.
No. 24-180-995.
No, pero si llama el espectador, ¿qué es lo que va a pasar?
Los va a atender Ernesto y los va a putear y les va a cortar.
Perfecto.
Entonces es... ¿Alvin?
24-180-995.
Bueno, opiniones sobre el calor y sobre la conciencia de clase de Sapo Sas, breves. Y después avanzamos, sí, con las noticias, como dijiste, Sapo.
Uh-huh. Dale, papi.
Estamos esperando los llamados.
24-180-995. 24-180-995. Ya hay una persona en línea que quiere hablar con Juanchi, con el Sapo, con Nicky Batallis. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo te llamas?
Olis. Seba.
¿Cómo andas, Seba?
Bien, bien.
¿Dónde estás escuchando el programa?
Abajo del aire acondicionado.
Ya me saca de partido la voz. ¿Cómo viene todo, Seba? ¿Hace calor? ¿Te sentís con calor?
Está con aire acondicionado.
Ahora cuando salga de los 16 grados me voy a dar cuenta.
Bien, ¿qué pensás?
Dice un amigo que es un espejismo el calor.
Es un espejismo. ¿Qué pensás sobre el sapo? ¿Tuvo empatía o no con los que están pasando mucho calor?
Y me parece, sí, es una cuestión de clase.
Bien, gracias, Seba.
Y más remangarse, así como dice el sapo.
Bueno, se ve que estaba mirando YouTube, Seba, porque el sapo últimamente tiene esta onda de que se remanga un poquitito y parece como que...
Hola.
Que la camiseta fuera sin mangas.
Sapo desclasado carnero, la consigna que tiró Jorge Balmeli hoy, yo ¿con no quién
tiré,
hablamos?
Yo no la tiré como consigna oficial, ¿por qué levantaron eso?
Te escuchamos, estamos en línea con...
Hola.
Buenas, ¿todo bien?
Bien, todo bien.
¿Nombre?
Federico.
¿Dónde estás escuchando el programa, Federico?
En el cordón de Montevideo.
Bien. Con calor. Fresco.
Con mucho calor. Y bueno, sapo, ojalá que me lleven las vacaciones.
¿Puedes decir de nuevo lo que comentaste recién que no se escuchó?
Que lea a Lenin Otrotsky, yo entendí
no,
eso.
No, ojalá que te lleven las vacaciones, que eso fue lo que dijiste.
Sí, eso fue lo que dije.
No dijiste que lean a Trotsky, como entendió Nico.
No. Hegemónico,
entendiste
mal, hegemónico.
Perdón.
Federico, muchas gracias por tu testimonio.
Bienvenido siempre, Juanchi.
Gracias. Buenas tardes.
Juanchi.
Sí, ¿con quién hablo?
Con Darío, ¿cómo andan? Sapo, Jorge.
Olis, a Nico también, no te olvides de Nico.
Sapo, te están saludando.
Sapo, ¿cómo andan?
Muy bien.
Agitado acá, calor, pintando, fachada. a rayo del sol con andamios calientes, no sabes lo que es esto.
¡Pah! Sí, esa la brava.
Tengo el sol de frente.
¿Y la radio cómo la estás escuchando?
Por auriculares, por internet.
Auriculares,
con celular.
Perfecto. ¿Algún mensaje para Sapo, no?
No, que la pase bien, gracias, Chile. Que tenga en cuenta acá a la gente.
Que tenga en cuenta a la gente. ¿Qué es esto? Que tenga en cuenta a la gente. ¿Qué significa eso?
Gracias, Darío.
Que arriba.
Tenga en cuenta a la gente. Como no vieron el sermón que le dio esta, creo que era obispo, ¿no? No, obispo que vieron que en Estados Unidos cuando
asumió el presidente.
Obispa, no sé cómo llamarle, ¿no?
Sí, no, bueno, yo leí en las noticias obispa.
Bishop. ¿Te dice obispa? ¿Obispa está bien?
Bishop en inglés no tiene género. Claro. En español, ¿tiene género?
¿Será obispa?
No sé, porque yo leí obispa, porque era una mujer. Uh-huh. Nunca había escuchado tampoco.
Obispa, entonces, sí. Que vieron que en Estados Unidos asumen los presidentes y aparece una serie de figuras religiosas que dan unos pequeños sermones donde hablan. Esta obispa hace un sermón en el cual agarra y le dice a Trump, tengo un mensaje que es que sea misericordioso con las personas que buscan asilo, que no tienen a dónde ir.
Con los inmigrantes, claro.
Con los inmigrantes, con las personas de la diversidad sexual, papá. Como que le piden a Sapo que sea misericordioso, que tenga en cuenta a la gente. ¿Qué significa eso?
¿Va a ser un programa burlándose de mí o van a avanzar en...?
No, vamos a avanzar. Bien, esto perfecto. Es parte del hablante, Sapo.
Gracias.
No queremos que te enojes tampoco.
No, bueno, por eso. Ya veo que... ¿No?
¿Qué?
¿Qué? Se tiene que agarrar de mis tetas.
Y bueno, antes que se agarren de las mías. ¿Qué? ¿O de la de Jorge?
Yo prefiero que no se agarren de mis tetas, si pudiera. Estoy en un momento muy sensible.
Nico no tiene tetas.
Gané
¿no?
mucho peso.
Por ahora.
Bueno, pero digo, hay una diferencia, me parece, sustancial entre vos y nosotros tres.
Bueno, la nota del día, ¿no? Sé.
Por ahora no tenés tetas, Nico.
Sí. Fue la nota del día, tal vez. Para alguna gente que se mueve en el circuito, ¿no? De medios, periodismo, etcétera. Dos figuras de Canal 12 van a pasar a integrar este gobierno entrante, ¿no? El gobierno de Yamandú Orsi. ¿Algo que quieras contarle a la audiencia? ¿Explicaciones? ¿Cómo se dio
todo esto? Me enteré como...
Yo entré a ver si era Nico Batalla.
Entraste, cliqueaste
a ver si era Nico. Estaban las fotos en la noticia.
No, pero en Twitter no estaba la foto. No. En Twitter solamente decían...
Qué raro, que el portal haya tirado el link suelto.
Sí, y entraba directamente la
noticia. Sepa quiénes son,
está bien.
Para robarte el click, ¿no? Dos figuras de Telemundo, sepa quiénes son.
No, pero no son dos figuras de Telemundo.
No, son
de Canal 12.
Sepa quiénes son, click. No, y no estaba Nico Batalla.
No estaba Nico Batalla. Te hubieses enterado antes, Jorge, si algo de ese tipo hubiese sucedido.
¿En serio?
Por supuesto.
¿Con cuánto tiempo de anticipación me avisarías?
No es necesario que establezcamos un protocolo porque no va a suceder.
No, pero si sucediera, eventualmente 6 meses.
¿Dos días?
Dos días, no.
Podemos suscribir una cláusula de que si alguno de los cuatro da un paso como ese,
sí.
un año de anticipación para que el programa lo transite de manera cómoda.
¿Por qué no está el aire prendido acá?
Es lo que yo te dije cuando entramos
al estudio. Está la lucecita verde.
Te dije que hace calor. Que hacía calor.
Está prendido, estaba en 23, ¿no? Que era un número demasiado generoso.
Gracias, para
el
calor
que hace. Es generoso con el planeta.
También.
23.
Sí.
Qué buen arranque este, ¿eh?
Bueno,
había noticias amontonadas.
Yo estoy fluyendo, llévenla para donde quieran.
Yo también.
Yo estoy arrancado,
pero bueno. Está bueno, pero digo, no te enojes por no tener conciencia de clase. Bueno, no todos lo tienen. ¿Podemos seguir?
No tengo un problema con los silencios incómodos, ¿eh? En radio.
No, veo que están experimentando y lo están llevando a un nuevo nivel.
Sí, claro.
Y es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Entonces,
¿quieren silencio?
No, esto es atroz. Sin cortina, sin nada. No, no, no lo banco. No aguanto, no aguanto. No aguanto esto.
¿Lo querés romper, Jorge?
Bueno, Nico. ¿Qué tenés para contarnos?
¿Por qué, Nico?
Y bueno, porque...
Si quería arrancar ahora, Sapo. Denle al Sapo la palabra.
Sapo, aún
porque me parece que Sapo y vos son campeones de los silencios incómodos, efectivamente.
Bueno, pero tengo que sacarlo al Sapo del silencio incómodo.
Sapo, si no, abunda las noticias entonces.
Abunda las noticias en el panorama político nacional.
Bien.
Amontonadas arriba de esta mesa. Y... ¿Por dónde quieren arrancar? Quieren arrancar por uno de los temas del día, que es la eventual designación de el ex canciller Francisco Bustillo como embajador de Perú.
Tema que ya tocamos esta semana en Fácil Desviarse, aparte.
Sí. ¿Amerita un lo dijimos?
Amerita un...
No, lo dijimos porque en realidad cuando lo dijimos estábamos citando...
A Eduardo Preve.
Y búsqueda también, ¿no?
Pero creo que primero fue breve.
Fue breve, bien.
Sí. Capaz que lo más correcto sería decir, lo preguntamos, porque el Sapo, me acuerdo que en esa conversación, donde tiramos muchos factos y opiniones, el Sapo en un momento dijo, bueno, yo quiero preguntar qué haría este Parlamento con este tema. Si lo tiene que resolver o si lo tiene que dejar al próximo Parlamento que entra. Y la respuesta ya está.
Hay tres noticias del día, básicamente.
A ver.
Lo que pasa con Conexión Ganadera, lo que puede pasar con Bustillo y a quién se descarta para ser candidato a intendente del Frente Amplio en Montevideo, porque hay cuatro nombres sobre la mesa, dos van seguro y quedan dos descartables, que son los que tienen menos apoyo de sectores políticos.
¿Por qué decís que dos van seguro?
Porque Vergara y Piñero van segundo. El Partido Comunista y Vergara...
Los pueden promover por sí mismos.
Y sí, los otros son más un poco más por fuera... Uno lo tiró la vertiente, el otro lo tiró el Partido Socialista, ¿no?
No, yo estoy de acuerdo que en cuanto a probabilidades, esos son los dos nombres de los cuatro que están que tienen más chance de quedar. Pero va a quedar uno más, probablemente, ¿no?
Sí, por eso. Entonces digo hay lugar para uno y hay dos. Entonces, hay dos que son descartables. Pero ese es un tema que podemos elegir como primer tema para tocar, o ir con Bustillo. O ir con Conexión Ganadera, que me parece que es un tema que hoy lo vamos a dejar afuera.
Se huele a que Conexión Ganadera queda afuera.
El lunes vamos a hacer una nota sobre Conexión Ganadera, ya está arreglada.
Perfecto.
La gente no sabe lo que está pasando con Conexión Ganadera, que es un fondo de inversión que tiene muchos años. Hay que recordar que en el último tiempo hay básicamente dos fondos del mismo palo. Vos podés invertir, ¿no?, ahí con una tasa anual X. Dos fondos de los tres más conocidos se fueron a concurso, La Rarte y República Ganadera. Quedaron todas las miradas sobre Conexión Ganadera, con la trágica noticia que hace unos meses atrás, en un accidente de auto, murió uno, la figura clave de Conexión Ganadera. Bueno, ayer hubo una reunión entre los inversionistas en el Club de Pesca Ramírez. Y,
entre los inversionistas, no, entre los... mayores inversionistas, digamos.
100.
Son 4.000 las personas que están, digamos, de una forma enganchadas en el negocio. Ayer se juntaron unos pocos, no podían meter los 4.000. Mañana,
unos pocos entendido, fueron 100.
Sí. Tienen una.
O sea, los 100 Zoom, principales inversores.
Hay un Zoom con los 4.000 inversores de la empresa.
Muy lejos. Las autoridades de Conexión Ganadera dijeron que tiene un pasivo de 400 millones de dólares.
Muy lejos de este tema, pero puede ser que no hubo una reunión. Lejos por todo. Informativamente leí muy poco de este tema, pero además es un mundo que me es ajeno, ¿no? Pero puede ser que no tuvieran la reunión donde se supo efectivamente cuánto ganado tenía cada inversor. O sea que tuvieron que hacer una reunión para explicarle a cada uno, bueno, de lo que vos efectivamente metiste, esto es lo que se concretó y esto es lo que no.
Y bueno, vos imaginate,
¿no?,
que...
¿No fue una cosa así?
De por sí, las autoridades de Conexión Ganadera aceptaron frente a los inversores, o frente a los principales inversores, como dice Sapo, ¿no? Porque son 4.000 los que pusieron plata en Inversión Ganadera y son 100 los que fueron al Club de Pesca Ramírez, según nota del Observador. Aceptaron y tuvieron pérdidas por 250 millones de dólares y el pasivo asciende a 400 millones de dólares. Y los activos son de 150. Entonces la negociación que quieren hacer es, a partir de esos 150, que se renuncie al pasivo, que se reperfile la deuda y empezar a generar de vuelta plata para poder repagar. Ese es lo que están hablando. Pero sacudó a mucha gente, imagínate, 4.000 personas.
Vamos a meternos el lunes, vamos a tratar de hacer una mirada más larga sobre el mundo de la inversión ganadera.
Podrías haber sido vos, Jorge. Tus ahorros de polémica a inversión ganadera.
¿Cuáles? Al final vieron, Giles, no tener ahorros, al final era la mejor estrategia.
En el
vivir
caso
al
de,
día funciona mucho mejor.
En el
mejor.
Caso de Conexión Ganadera, una nota que es, creo que era en la diaria, hoy te hacía un poco un repaso, bueno, ¿cuál era el mínimo que podías entrar? En $15,000 con una tasa de 7%, y ya cuando llegabas a los $50,000.
Buena tasa, hay
que
decirlo.
La tasa andaba entre el 9 y el 11%.
Bruta tasa. No la de lechuga, pero es una buena tasa.
En fin, bueno, pero sobre todo eso vamos a hablar el lunes. Hablemos de Bustillo. El otro día lo comentábamos. La idea del gobierno era de que finalmente se le designara un destino, algo que por ley incluso había que hacer, porque después de determinado tiempo en Uruguay, por ser un funcionario de carrera en Cancillería, tenía que tener un destino designado. Se definió por este gobierno de que fuera a Perú, sustituyendo a Luis Hierro López. Bueno, Perú le dio el beneplácito a Uruguay por la elección de Bustillo, esto lo confirmó Búsqueda hoy, y a partir de ese visto bueno es que el caso tiene que ser tratado por la Comisión Permanente y por Legislativo, donde la coalición obviamente tiene mayoría para votar esa designación. Ahora, ¿está la mayoría? O sea, efectivamente, la coalición está unificada y va a darle la veña a Bustillo, ¿o falta que, por ejemplo, los colorados definan qué van a hacer?
Yo creo que en realidad me parece que lo que está pasando con Bustillo es que, también según informa El Observador, una nota de Santiago Soravilla y Diego Cayota, es hubo una charla entre La Calle Pou y Orsi sobre el futuro de Bustillo y la posibilidad de que vaya a Perú. Hubo una charla entre Rodrigo Ferrés, el actual secretario de la Presidencia, y el secretario entrante Alejandro Sánchez. Hubo, según siempre El Observador, una respuesta de las autoridades entrantes de que no veían con buenos ojos votar en el Parlamento la designación de Bustillo, porque, entre otras cosas, les parecía que en puestos claves, ¿no? Y Lima podría ser uno de esos puestos claves, correspondería a las nuevas autoridades entrantes, es decir, al canciller Lubetsky, a las nuevas autoridades de Cancillería, tomar la decisión de qué equipo quieren armar y, por ende, designar a algunos de los embajadores de carrera en lugares claves, como, por ejemplo, la embajada en Perú. Como veo que no hay, como supongo yo, ¿no? Porque tampoco la nota del Observador lo explicita. Pero imagino que como no hay tampoco buena voluntad para que se vote, porque por ejemplo las veñas se votan por unanimidad, de que el Frente Amplio acompaña a Bustillo, una veña para Bustillo, y va a cambiar el Parlamento encima, a partir de mediados de febrero, la posibilidad es que esto se vote en la Comisión Permanente, en el Senado. Y en la Comisión Permanente del Senado, por ahora la coalición tiene mayoría. Obviamente cuando cambie, el Parlamento no la tendrá más. Entonces ahí hay 6 coalicionistas que están en esa comisión. 3 blancos, entre ellos está Gisdoñán, Graciela Bianchi, no recuerdo el tercer nombre, Sebastián Kall por Cabildo Abierto, y 2 coloradas, María Eugenia Rosselló por el sector de Robert Silva y
Carmen Sanguinetti
por el sector de Pedro Bordaberry, por Vamos Uruguay. Entonces, ya con, si consiguieran esos 6 votos, podrían aprobar la designación para que Bustillo sea el próximo embajador en Perú. Luis Hierro López ya está avisado de su regreso, de que Bustillo sería quien lo va a reemplazar. Las autoridades de la Cancillería entrante dijeron que no se les comunicó nada al respecto sobre este tema, pero sí Sánchez aceptó que hubo una charla sobre esto. Y bueno, el Frente Amplio está ahí porque todavía no hay nada resuelto por parte de la coalición. Fuentes de Vamos Uruguay nos dijeron que no. El Partido Colorado todavía no se había expresado ni le habían pedido una definición al respecto, ni los habían llamado por este tema, que de la coalición tampoco nadie los había llamado. Desde el sector de Robert Silva me dijeron que probablemente mañana sea una reunión para tratar el tema. Y también me dijeron que hay mucha incomodidad al respecto. Está claro que para los colorados, Bustillo fue alguien que no se portó bien con el Partido Colorado, ¿no? Entonces, necesitarían de 2 votos colorados en esa comisión permanente, que por ahora no hay información de qué harían, pero si uno repasa lo que pasó últimamente, entiende. A ver, Pedro Ordabarri fue contundente contra Bustillo, ¿no? Basta recordar su columna del País donde lo mató. Uh-huh. Entonces, sería factible que no hubiera ánimos de votarlo en una comisión permanente, porque así lo querría el presidente Lacalle Pou. Y pasa un poco lo mismo del otro lado, ¿no? Porque hasta el momento en que Carolina H. termina saliendo de la Cancillería, era integrante de Ciudadanos, y parte de Ciudadanos es el sector nuevo ahora que de alguna manera está Robert Silva.
Sí, una cosa que me marcaban del Frente Amplio, y es que en noviembre habían acordado con el gobierno designar todos los embajadores que este gobierno quisiera. O sea, y le dieron 4 venias. Y se comprometieron a que no se iba a designar más embajadores. Ahora aparece esta novedad, por lo cual cayó grueso dentro del Frente Amplio. Se entiende que se cambió el criterio. Y otra cosa que me decían, que el propio presidente había dicho que mientras hubiera un caso abierto judicialmente, tampoco lo iba a designar a Bustillo. Uh-huh. Y sigue abierta, digamos, la causa de Bustillo, por lo cual también habría habido un cambio de criterio por parte del presidente. O sea, doble cambio de criterio, por lo cual claramente dentro del Frente Amplio no hay ningún tipo de ánimo de votar esto, y hay que ver en todo caso si se vota qué pasa con Bustillo una vez que entre el próximo.
Claro, ahí la pregunta no es tanto si el Frente vota o no vota la veña, sino de qué hace una vez que que asuma el nuevo gobierno, ¿no? Porque, claro, de hecho, caían ayer en desayunos informales, yo la verdad no recordaba, tampoco sé hasta qué punto fue público el antecedente de que en el cambio de gobierno anterior, desde el Frente Amplio, el gobierno de Tabaré Vázquez, iba a nombrar sobre el final del periodo algunos embajadores, funcionarios de carrera, según decía Cayani en el día de ayer, medio que sobre el final del periodo, y desde el gobierno electo, o sea, desde el gobierno electo de Lacalle Pou en ese momento, se anunció que, bueno, en ese caso, cuando subiera el nuevo gobierno, los iban a cambiar, y entonces esa decisión se dejó de hacer.
Claro, ahora lo que pasó, según dice la nota del Observador, fue que a fines de 2019, Rodolfo Ninova sugirió a 2 funcionarios del Servicio Exterior para las misiones en Londres y en Roma.
Ahí está, son esos.
Una era Valeria Kusaki, que va a ser la futura subsecretaria en Cancillería, y el otro era Raúl Polak. Y claro, el gobierno entrante, que era el gobierno de Lacalle Pou, dijo, no, pará, esos son 2 servicios en el exterior muy importantes, como Londres y Roma, vamos a designar nosotros. Y bueno, y no hubo intención de aceptar la propuesta de Rodolfo Ninova, y no fueron designados. De hecho, Polak es hoy en día embajador en Vietnam. Y a Bustillo le corresponde, como funcionario del Servicio Exterior, ser designado, por ejemplo, en una embajada en el exterior, porque primero que la idea es la rotación, segundo que Hierro es un cargo político. Hace 5 años que está fuera de un cargo del Servicio Exterior, porque vino como embajador, estuvo embajador en España.
En España.
Y ahora a Bustillo le correspondería.
En Buenos Aires, ¿no?
Claro, estuvo en Buenos Aires, le correspondería, según dice la nota del Observador, lo que entiende Cancillería en este momento, le correspondería ser designado. Tiene 64 años, se retiran a los 70, y bueno, no hay ningún impedimento que sea designado con algún cargo en alguna embajada.
Él estaba en la Dirección General para Asuntos Políticos, ¿no? Hasta ahora, ese era el cargo que le habían asignado, hasta bien no le asignaran un destino en el exterior. Y bueno, ahora hay que ver si sale esta votación por parte de la coalición, y en todo caso el Frente Amplio que hace, si Bustillo es designado, y el Frente entiende que en realidad quieren a otro embajador en Perú.
Pues yo no creo que lleguen a ese punto, ¿no?
hablaría muy mal del diálogo entre ambos bloques y entre gobierno entrante y gobierno saliente si lo designan y después lo hacen volver.
Primero tendría que haber, que a mí me parecería muy raro que vamos a Uruguay y digan, voy a votar en la comisión permanente la designación de Bustillo. Pensando en términos de lo que ha sido la relación Pedro Bordaberry con Bustillo. Uh-huh. Y de las opiniones que ha tenido Pedro Bordaberry sobre todos los incidentes de Bustillo en Cancillería. Entonces, sería hasta contradictorio que de alguna manera, después de decir aquello, se termine votando en una comisión permanente y con los votos colorados la designación de Bustillo en Lima. Yo diría, que eso lo resuelve el próximo gobierno. ¿Para qué lo vamos a votar ahora en la comisión permanente? Que lo resuelva el próximo parlamento. Si quieren a Bustillo en Lima, que lleguen a un acuerdo y que se vote en el parlamento. No creo que pase que designen a Bustillo una comisión permanente y después se dé lo vergonzoso de que entre el Frente Amplio y lo llama a Bustillo de vuelta para acá.
Sí, en verdad sería lo lógico.
O termina Bustillo en Lima para siempre. Para siempre no, digo.
O no, vos podés tener que...
Para siempre no, casi para siempre, porque puede ser 5 años y después ya está a uno de retirarse.
No, pero ellos te dicen que ya el gobierno se había comprometido a designar los últimos embajadores en noviembre y vos habías aceptado, le he dado la veña. Y ahora te cambian las reglas de juego y te terminan botando una veña por fuera de ese compromiso. Y aparte el presidente se había comprometido a no designar a Bustillo hasta bien no terminar el proceso judicial. Y sin embargo lo designan. Lo llegan a designar ahora, entra al frente y puede decir perfectamente, la verdad que vos no cumpliste con tu propio compromiso. Yo no tengo por qué tener a esta persona como embajador, que en realidad no era mi intención.
Yo creo que sería, si bien Bustillo ha tenido excelentes relaciones con Vázquez, con Mujica, de todas maneras sería raro, ¿no?, para este Frente Amplio renovado, de alguna manera, después de todo lo que pasó, tener a Bustillo designado por el gobierno saliente en Lima.
Será rarísimo. Yo calculo que se va a trancar esto ahora, ¿no?
Sí, a destrancar o a resolver.
Y yo creo que siempre están buscando resolverlo por algo. Enseguida lo abrieron a la prensa para que este tema esté en la gente.
Bueno, pero eso no necesariamente lo quieren todas las partes.
No, bueno, pero una parte interesada.
No, la parte que quiere que se resuelva de otra forma, sí.
Exacto.
El que no quiere que se te esté en la prensa hablando de esto es Bustillo, ¿verdad?
Sí, o quienes quieren designar a Bustillo como embajador en Lima.
Sí.
También. Mm. Bueno, escuchamos un temita y después nos metemos con los otros.
No creo que haya sido Delgado que llamó a Preve para decirle.
Esto es paso a paso.
¿Cómo, perdón?
Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando. Esto es todo paso a paso.
Bueno, hay que leer los votos de Vamos Uruguay primero.
Paso a paso.
Y acá hay que ir ganando tiempo y llevándola.
Claro. Aplica.
Que el frente no se enoje, la designación.
Bien, Francisco, bien, Pancho.
Estoy imaginando este escenario que.
Sí, sí.
Y sí.
Lo que hicimos recién.
No, imagínate, ¿no?
Ay.
Qué lindo.
Beautiful Girl de INXS para este arranque. Puede ser Alvin Green. ¿La tenés por ahí? Vamos.
Doorway, street corner
Desviarse. 10 minutos para las 5. Otro de los temas que manejamos antes de la tanda. El Frente tiene que definir a mediados de febrero los tres candidatos que van a competir por la intendencia de Montevideo. Estaba Vergara ya hace un tiempo en la carrera. Apareció el nombre de Salvador Esqueloto, ex decano de la Facultad de Arquitectura, alguien que trabajó en la intendencia de Montevideo, la Dirección de Vivienda, durante un tiempo también. Hombre cercano a Mariano Arana, y eso de alguna forma lo reivindicó la vertiente cuando puso su nombre arriba de la mesa. También estaba la candidatura que el Partido Comunista impulsó de Verónica Piñero, también, que, bueno, se sumó, no sé si con sorpresa o no, bueno, a la candidatura de Vergara. Y ahora apareció la de Juan Cereta, la del consultor jurídico de la Universidad de la República, una persona con un alto perfil desde su trabajo con la gente que busca acceso a medicamentos de alto costo. Después, en último tiempo, también fue una de las voces visibles de la reforma de la seguridad social que impulsaba el plebiscito del PIT-CNT. Y, bueno, el Partido Socialista lo propone como candidato. Tenemos 4 y van 3.
Pueden ir, no es obligación de que el Frente proponga 3. Si se ponen de acuerdo en uno solo, puede ir uno solo también.
Pero la ley permite 3 candidatos.
Pero la ley permite como máximo 3.
Hay consenso de que el Frente tiene que ir con 3, ¿no? Por lo que uno hemos conversado a lo largo de este tiempo. Todos, de alguna forma, dicen, no, el ideal sería ir con 3, tener una amplia gama de candidatos. Entre otras cosas, para que suceda lo que sucedió, por ejemplo, en la elección pasada, en donde a veces la discusión se da intra frente amplio y queda un poco marginada la discusión hacia afuera. Esa es una de las...
Claro, porque además en la elección pasada, justamente la coalición, a través del lema Partido Independiente, fue con un candidato solo, con una candidata en este caso, porque fue Laura Raffo, ¿no? Entonces eso se magnificó porque había menos a dónde mirar del otro lado también.
Uh-huh. Si bien el MPP todavía formalmente creo que no manifestó su apoyo a Vergara, se hablaba de que se lo iba a dar en su momento. Algunos especulan que en el momento que Vergara decide bajar su candidatura a la presidencia, bueno, de ahí empezaron a aparecer los apoyos del MPP. Es importante que el MPP defina, bueno, por quién se decanta.
Claro, era como también una moneda de cambios, ¿no? El apoyo del MPP a una eventual candidatura de Vergara a la intendencia.
Claro.
Si bien no, una monedita.
Nadie lo dice así, eso no, no se puede
nunca fue explicitado,
¿no?
Eso, ¿no? Uh-huh. Eso nunca fue explicitado.
Bueno, pero.
Pero bueno, se decía, bueno,
a la interna de los vergaristas te dicen que hubo conversaciones de ese estilo, ¿no?
Uh-huh. Gracias, Jorge.
Bien, bien, bien.
Está bien, está bien.
Bueno, tirado.
Por eso, lo que estamos diciendo, o sea, Vergara se baja de su candidatura, apoya a Orsi. En ese momento decía, bueno, hubo conversaciones porque está bien, Mario, vos te bajás ahora, pero te vamos a apoyar.
También Mario venía muy mayo, mal en las encuestas, sí, ¿no? Hay que decir eso, por eso dije moneda o monedita. Porque
no, bueno, fue tanto la transacción.
Pero en un momento tenías, sí, que definirte si te ibas a bajar o no, y en esa definición también había otras negociaciones, obviamente. No era solo el programa que Vergara llevaba con Orsi.
No, y no votó bien en octubre.
Eso solo para periodistas muy cautos.
No votó bien en octubre, ¿no? Vergara.
Y no votó bien en octubre.
O sea, eso también es, digamos, a la hora de, claro, definir el apoyo.
La mala votación, sí, es un hecho posterior a esas negociaciones de las cuales ustedes hablando.
El MP no se puede quedar con todo. Con el gobierno nacional, con la intendencia de Canelón y con la intendencia de Montevideo. O sea, hay códigos.
Sí, el MPP, eso ya lo dice explícitamente. Ayer lo decía Cayani, por ejemplo. Nos damos por satisfechos, dicen ellos, ¿no? Ya está. Y por eso también se abre el campo para que no apoyen ni en Montevideo ni en Canelones, porque eso lo hablaban ayer con Leñani. Podría darse que terminen apoyando a dos candidatos de serenistas, que claro, son, claro, de hecho, los que, si tienen el apoyo del MPP, en el caso de Canelones es obvio, porque es el candidato único del Frente Amplio, tendrían más chances de
ganar. Es verdad que Leñani es un actor y vergarista, pero es el secretario general de Orsi, ¿no? Fue el secretario general de Orsi durante 10 años.
Sí, sí, es una figura
de confianza de Orsi. Y bueno.
Sí, al punto que fue su alumno.
Es distinto,
¿no? En el liceo. Al punto que fue su alumno.
Al punto
en el
que
liceo.
Fue su. Exactamente, era su profesor.
Ahí lo adoctrinó.
Ahí arrancó la relación.
Le dijo: usted tiene pasta para ser político.
Sí, en el caso de Vergara, ese es el recorrido, vino de una serie de, no sé si de malas decisiones, pero por lo pronto malos resultados en el armado político de su candidatura. Vos tenés que él insistió mucho en esa interna de serenistas para ser el candidato, pese a que algunos de sus compañeros no lo querían. Los insistió, los llevó a ser candidato, después estos se terminan bajando, él sigue insistiendo en conseguir. Sigue un poco, pero después se termina bajando por la falta de apoyo que tenía y termina bajando su candidatura, lo cual fue una muestra de debilidad, ¿no? Después, en octubre tiene una mala votación, por lo cual el espacio está golpeado, la candidatura de Vergara está golpeada, o sea, la figura de Vergara está golpeada. Tener la intendencia sería, bueno, una bocanada de aire para un sector muy complicado y para la figura de él, que también viene bastante golpeada. El tema también es qué clase de campaña hace él y cómo se desempeña, ¿no? Puede haber algunos en el Frente Amplio que miren toda la película que se vino dando antes y duden, ¿no? De, bueno, ¿cómo va a encarar esta campaña? Después tenés las otras candidaturas que a priori son menores. Creo que son, después vamos a ver alguna encuesta vinculada a esto, ¿no? Pero parecerían ser de figuras que tienen mucho menos reconocimiento social. Si le preguntás a la gente en la calle, creo, ¿no? Los distintos nombres que hay ahí en la vuelta. Mario Vergara, Verónica Piñero, Schelotto, eventualmente por Juan Cereta. Le vas preguntando eso. Yo creo que hay muchos que tienen un desconocimiento fuerte con lo que tendrían que luchar, ¿no? Para tener una candidatura en Montevideo. Tendrían que hacer una campaña rápida, porque esto es en mayo.
Sí, pero,
de presentarse a la sociedad. Y
¿Pones a Verónica Piñeiro ahí?
Sí, la pongo ahí, seguro.
Sí, pero tiene el Partido Comunista atrás. Y también el Partido Comunista tiene mucha fuerza. O sea, para Verónica Piñeiro es, no es tan difícil como para, puede ser para Juan Cereta.
Si bien tiene un perfil mediático, Cereta, ¿no?
Bueno, está, por eso. El que tiene menos.
Schelotto.
Es Schelotto.
Sí, Schelotto es el que por lejos va a tener que luchar más con eso. Si efectivamente se larga. Capaz que son candidaturas que se tiró el nombre y después no se traducen.
En un nombre fijo. Los sectores lo proponen, lo están proponiendo.
No sé si lo llegamos a decir en el caso de ellos, ¿no?
La vertiente artiguista y el Partido Socialista.
Schelotto. Sí. El Partido Socialista por Cereta.
O sea, han sacado sendos comunicados mostrando cuáles son el mejor perfil de las personas que proponen. En el caso de Cereta, por ejemplo, decía: el Partido Socialista es un defensor incansable de los derechos humanos, del derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, a la ciudad, a un ambiente sano. En su trayectoria como militante social, abogado, docente, universitario y dirigente deportivo, ha demostrado una enorme capacidad de innovar, de defender lo justo y de confrontar factores de poder, siempre cerca de la gente.
Más popular Cereta que Schelotto.
Y bueno, va a tener más reconocimiento y tiene toda una trayectoria mediática que el otro no tiene.
Aparte, en el consultorio de la UDELAR.
También. Mucho caso de alto perfil también que la gente seguramente sepa ubicar, que puede tener pros y contras, ¿no? Capaz que en algún momento alguien dice, che, pero el consultorio este no representó a Romina Celeste en un momento.
No, bueno, no, no es...
Digo, va a haber discusiones de ese estilo que pueden embarrar un poco no la cancha.
No es el mismo... O sea, es digamos, la misma taller o la misma materia de los consultorios, pero es otra área, llamémosle.
Eso, viste que la respuesta termina siendo no, porque en realidad es otra área, porque viste que no es
tan sencillo. No, bueno, porque la parte
Yo te podría decir, Cereta no tuvo nada que ver con el caso de Romina Celeste.
Sí.
Por ejemplo.
Ahí va. Ah. Sí, a ver, Cereta...
Y Esqueloto tuvo mucho que ver con...
Bueno, ahí está una gran interrogante.
Pongo,
¿no?
lo que dice la
es un arquitecto, ¿no? Que tiene mucho reconocimiento en su mundo de la arquitectura. Capaz que si lo sacás de ahí, va a ser difícil que.
No, bueno, fue decano de la Facultad de Arquitectura. O sea, sí. Nada más ni nada menos.
No sé si tiene buena recordación como decano.
Bueno, no sé, eso no, la verdad, no lo tengo.
No
claro.
Tengo.
Dice: tuvo un rol fundamental en los gobiernos departamentales y nacionales del Frente Amplio, de lo que destacamos su labor en la Intendencia Montero desde 1990, acompañando primero a Tabaré Vázquez y luego a Mariano Arana en sus dos periodos de gobierno, cumpliendo su actividad como director nacional de vivienda entre 2016 y 2020. Si Mariano es Montevideo, Salvador es un compañero que tiene la capacidad de proyectarla hacia el futuro. Es parte del comunicado de la vertiente artista para poner arriba de la mesa
el legado de Arana.
Es que el otro te puede decir, yo vengo con el legado del único intendente frente amplista que logró ser... O que buscó también ser reelecto. Bueno, buscó también Martínez y no lo logró.
Y el de mejor recordación con Vázquez, me imagino. ¿Mm? No lo tengo claro, pero uno intuye que...
El que pasó por dos administraciones. El único.
Sí, claro.
Arana, el único que estuvo dos administraciones.
Igual
el único es arquitecto.
Estos nombres, ahora la pregunta...
Digo, si eso tiene algo que ver con
yo creo que ciudad, sí, ¿no? Bueno. No, son nombres que no denotan un poco... Es que es cruel los términos en los que voy a poner, pero bueno.
¿Vas a ser duro, Jorge?
No. Pero siempre es cruel con las personas este tipo de conceptos, pero son así. No denota que el foco del Frente Amplio está en el armado del gobierno nacional, ¿no? Porque si mirás lo que fue el anterior, ¿no? Que tenías a Daniel Martínez, un intendente que quería ser reelecto, con todo el perfil que tenía Martínez, que había sido candidato, todo lo que ya sabemos, ¿no? Carolina Cose, y tenías a Álvaro Villar. Que también tenía todo un recorrido político fuertísimo.
No, pero Álvaro Villar justamente, ¿no? O sea, Álvaro Villar era el outsider.
Álvaro Villar tenías un outsider, ¿no? Tenías un outsider. Por lo general suelen ser dos pesados y algún outsider, ¿no? No es lo habitual que haya uno muy reconocible, fuerte, y después el resto periféricos.
No sé si por lo general. Creo que capaz que se dio esa casualidad que en la última elección departamental apareció Álvaro Villar, que no venía de la política.
Traía el nombre Villar, que era el
anterior
a intendencia de...
Qué horrible, tengo un lapsus ahora.
Pero fue un acuerdo que surgió entre Vergara y el MPP en su momento.
En la anterior era Daniel Martínez.
Topolansky.
Era Topolansky.
No, y era... no, la anterior era Villar.
No, la anterior era esa.
La anterior era la que yo estaba diciendo.
Virginia
Cardoso, que era la candidatura testimonial, ¿no?
Exacto, y Topolansky.
A diferencia de lo que pasó en las últimas dos veces donde los candidatos apoyados por el MPP perdieron, da la impresión que esta vez, por lo menos en el Frente Amplio, partiría como favorito el candidato que reciba el apoyo del MPP.
¿No? El MPP...
O sea, por el momento, claro, pero digo, pero ese argumento se utilizó. Uno siempre dice que el que tiene el apoyo del MPP es el que tiene mejores chances, porque el MPP es en definitiva el sector más grande del Frente Amplio. Lo que pasa es que la diferencia ahora entre el MPP y el resto de los sectores está en su máximo histórico. Entonces, lo que haga el MPP va a poner a ese candidato como favorito, sin lugar a dudas, y daría la impresión, por lo que ustedes venían diciendo, de que ese candidato va a ser Vergara.
Sí.
Más allá de que además tiene la ventaja de que es el que tiene mayor recordación. O sea, es el más conocido públicamente.
Sí. Yo creo que Cereta es una persona medianamente conocida también. O sea, que no necesitaría de tanto para incrustar.
Para instalarse.
Pero parece que está. Tiene un límite, ¿no?
No, obvio. Él fue
el reconocimiento de Juan Cereta. Vergara es un político, ya la gente lo recuerda. No. Si no lo recuerda por eso, lo recuerda por Carpincho. Por algún lugar lo va a recordar.
Vergara arranca con mucha luz.
¿Eh?
Sí, arranca con una distancia. Claro.
O sea, en principio.
¿Tiene...
Sí, tiene el apoyo del MPP, sí, porque los votos son del MPP.
Los votos son del... Bueno...
Los votos son del MPP, los votos son de Mujica. después de Orsi.
Pero no se traslada.
Yo creo que eso es subestimar el MPP como fuerza política.
Yo, para mí, la elección la ganó Mujica apareciendo 4 o 5 veces al final de la campaña.
Yo creo que en la intendencia de Montevideo, yo creo que eso es el MPP a veces ha hecho una fuerza tremenda.
No subestimo al MPP, pero parece que Mujica la gente piensa Mujica. Es la figura más power que tuvo el Uruguay.
Ya tuvo una candidatura del MPP que fue la de Topolansky con Mujica a pleno y no le fue bien. O sea, el apoyo del MPP te vuelve favorito, sí, pero no te va a ganar necesariamente todos. Y el resto te arma un polo opuesto o unido. También hay que ver qué hacen los demás. Pues si los demás al final todos terminan teniendo un candidato, ¿no? El Partido Comunista termina solo con una candidatura, sin mucho apoyo, hay que ver qué pasa. Ahí se dividen un poco.
Si socialistas y comunistas deciden bajar a una candidatura y juntarse para apoyar a uno solo.
Hay que ver, porque el hecho de que ya estén tirando nombres por separado,
sí,
te dice algo, ¿no?
Que es que el otro es el que no sale.
No, te dice que en un principio están pensando en que quieren un candidato.
Están pensando en ir por vías distintas. De hecho, ya fueron por vías distintas en los sublemas en octubre. O sea, esa alianza que se dio en determinado momento entre socialistas y comunistas, que por posturas parecidas y porque coordinaban bastante, ahora da la impresión que, por lo menos desde el punto de vista de los paraguas electorales que están armando, ya no se está dando de esa forma.
Por eso te digo, entonces, si ni socialistas ni comunistas van a bajar su candidato,
bueno, pero ahí
el que va a terminar bajando va a ser Schelotto. Por la fuerza que tiene la vertiente dentro del frente.
¿Qué, vos crees que la vertiente tiene más fuerza que el Partido Socialista hoy?
Menos, no, entre vos.
¿Eh? Que tiene menos.
Ah, menos.
Menos, por eso.
Especialmente porque por cómo le fue al Partido Socialista.
No apareció un delfín de Cose, ¿no?
No, digo, se fue bien. Parecía que eran solos y que...
Sí.
Bueno, María Sobalía
mantuvo el cargo en el Senado, perdió la banca que tenía en diputados.
Ahí está.
No sé la evaluación bien cómo la terminan considerando ellos, pero es verdad que en algún momento se especulaba con que quizás podían perder la lista del Senado, porque el lugar en el Senado. De hecho, eso tenía que ver también con si iban o no iban, fue parte de las cuentas y las simulaciones que hicieron para ver si iban o no iban en un sublema con el Partido Comunista.
Ubaldía se quiso que fuera y no, al parecer no va a salir su candidatura.
¿No va a salir o no quiso Ubaldía?
Bueno, te dice que no quiso Ubaldía.
Fue un episodio extraño, ¿no?
Es extraño el episodio. Ella mismo se la ha consultado y no... Es medio elusiva al respecto, pero bueno, por lo pronto ella no ha dado el paso hacia adelante, es decir, voy, y ya estamos casi en febrero.
Claro, pero digo, fue extraño el episodio porque ella dio una declaración por la cual uno podía entender, la declaración implica que su nombre no está arriba de la mesa, que ella no quiere ir, y después sale Cose a decir, bueno, no, pero ella no dijo que no va a ir, ella dijo que ella no se está proponiendo, ¿no? Como que... O al día dio un paso para atrás y Cose le empujó un poquito para adelante, pero después eso no parece haber tenido más movimiento que
esa situación que quedó ahí. O al día mata a Vergara.
Desarrolle.
Si dentro de los tres candidatos, si el Frente Amplio pone tres candidatos a la intendencia y están Vergara o al día, gana al día.
Más allá de cualquier apoyo sectorial,
gana al día.
Digo, puede ser como no. Yo no me animo a hacer una afirmación en un sentido o en el otro. Me da la impresión, y mantengo ahí, que el que tenga el apoyo del MPP es el que va a ser el favorito, sin lugar a dudas. Y la movida parecía, si se daba así, era Ubaldía apoyada por la AMPLI, eventualmente por un arco de los otros sectores, si se sumaban o no, el Partido Socialista. Hay que ver cómo está la relación entre el Partido Socialista y la AMPLI también, ¿no? Porque no, digamos, cómo está la relación, no, debe estar todo bien, pero en su momento coordinaron juntos y ahora ya no está. Lo mismo que pasó con el Partido Comunista pasó con la AMPLI. No fueron en el mismo lema con el Partido Socialista.
Para competir la Vergara fuerte, me parece que si hay un polo que es serenista más MPP, impulsando una candidatura de alguien conocido y relativamente popular, una figura conocida y popular como la de Ovaldía, que Juanchi le puede ganar, precisa atrás una estructura que no solo sea la amplia. Si es la amplia sola, la verdad que la dejas muy sola la figura de Ovaldía, a salir ella, a remar en los medios. Que tampoco
gana los rayos catódicos, gana Ovaldía.
Pero tampoco ella es tan adepta a eso. Si vos mirás, no ha dado tantas entrevistas, no ha querido ponerse demasiado porque no quiere eso.
No quiere, entonces sabe que gana.
Sí, bueno, no quiere porque sabe que gana.
Claro.
No, o sea, pensá que...
Por sentido de la responsabilidad, de decir, no, prefiero ir a
no hay
a
una persona en Montevideo que no conozca a Ovaldía.
Es muy querida, me parece, es muy querida. Lo que pasa es que ella, primero, tenés que convencerla de que agarre y después tendrías que darle una estructura que la rompe un poco, que no sea solo la amplia, que, ¿no? Que haya... Me parece que ahí, al tener los comunistas un nombre, tener los socialistas un nombre, la vertiente un nombre, como que todos están atomizando y le dejaron a Vergara muy despejado el camino.
Y bueno, por eso. Pero entonces podrían vincularse todos a través de la candidatura de Ovaldía y tener un mano a mano entre Ovaldía y Vergara.
Y bueno...
Eso sería lo más interesante.
Y mediáticamente es el que nos sirve más, ese debate Ovaldía-Vergara.
No, no van a debatir, Jorge. Mirá si van a debatir entre compañeros. Entre compañeros.
No, debate, no. ¿Cómo yo no estoy hablando de debate, pero debate. ¿Te imaginás una debate. Carrera
pero además sería aburrido
a Montevideo entre Vergara y Ovaldía? ¿No sería la mejor carrera?
Es lo que hasta diciembre me estaba imaginando.
Exacto.
Pero bueno.
Todo. No sé, las buena parte del frente, de los sectores del Frente Amplio atrae Ovaldía y el MPP y los vergaristas atrae Vergara.
Y un candidato de extrema izquierda testimonial.
Exacto.
Que tiene que estar ahí para levantar determinadas banderas, pero que sabemos que no va a cambiar Cereta. Mucho. Por ejemplo, podrías haber sido un Cereta. Sí.
Esa es la que yo quería.
Vergara y Cereta.
Sí. ¿Y no te la llevaron en la mesa política?
No.
No, porque no tengo nada que ver, pero por eso. Pero se lo propuse.
¿Y qué pasa en el otro lado, en la coalición republicana? No, porque, a ver, el Frente Amplio sabe que hace 35 años que está al frente de la Intendencia de Montevideo, va a poner el candidato que ponga y va a tener buenas chances de ganar.
Sí.
Del otro lado está Martín Lema y Pasto, ¿no? O sea, el nombre más fuerte...
Pero al Pasto, Pasto es una persona que puede recoger varios votos.
¿Te referís al césped del campeón del siglo?
No.
Conoce mucho el Montevideo rural, Pasto.
Bueno, no, conoce mucho la crisis del 2002, me parece.
Bueno... Lo que digo es, el nombre de Jorge Barrera, que en el Partido Colorado era el que venía como generando cierto consenso, más allá de que era una figura cercana a Vamos Uruguay, se bajó definitivamente. Hubo una reunión entre Barrera y Andrés Ojeda y Barrera terminó diciendo, no voy, entiendo de hecho que estoy inhabilitado para participar.
No, tenía esa. ¿Y cómo fue eso? ¿Fue porque Ojeda no estaba afín al proyecto?
No. Creo que lo leí en El Observador. No hice mayores averiguaciones sobre eso. Lo que entiende Barrera es que es por haber participado en una lista para participar de la Comisión de Ética de Vamos Uruguay, o propuesto por Vamos Uruguay para la Comisión de Ética del Partido Colorado, estaba inhabilitado. Pero más allá de eso, dijo, no cuenten con mi nombre.
Mira.
Su nombre no corre.
Había sonado rival en su momento.
Había sonado rival.
Nunca despegó del todo porque él mismo, evidentemente, tiene otros intereses.
Siempre.
Comerciales, sapo. Es un empresario de todo terreno. Es una de las empresas más importantes del Uruguay.
Ya es el intendente de facto de Montevideo, digamos, a través de la cantidad de horas que tiene asignada. O sea, sería ya un abuso.
Pero ponele que hay otros nombres, ¿no? Ha sonado, si uno lee en los diarios, el nombre, aparte del de Ruibal, estaba, no sé, el de Nicolás Albertoni también, el subsecretario, el vicecanciller.
Nicolás Albertoni.
Bueno, sonó, es un nombre que si vos lees, son nombres que están ahí. Pero
gente que pide
a
pista,
la espera, de que se tome una definición. No sé si están pidiendo pista o no. No sé si están viendo pista o no.
Pero tenés que tener un carácter un poco popular para ir a buscar un gobierno departamental. Nicolás Albertoni estaba en Cancillería. Nada más alejado que un candidato.
Como Laura Raffo, por ejemplo, que es la última candidata de la coalición.
Se construye eso. Lo popular lo construye.
Era un una figura de alto conocimiento público igual, ¿no?
Salía en televisión,
sí,
Nico.
Sí.
Es lo mismo que Ovaldía. Salía en televisión. Vos salís en televisión.
Por ende.
Mi nombre no se está manejando, aviso por la
duda. Bueno, pero Laura Raffo estuvo, yo qué sé, cuántos años saliendo en Zona Urbana. Programa más visto en un momento en Uruguay. No sé cuántos años en Telemundo. mejor sí, informativo.
Durante los gobiernos frente amplistas estuvo a pleno este, analizando la realidad económica.
¿Qué te pasa? Estás raro hoy, vos. Estás raro.
¿Por qué pasas el aviso de Telemundo?
Yo tengo una opinión personal.
Ah, perfecto.
Está. Telemundo es mejor informativo.
¿Qué dijiste, ¿Qué dijiste vos?
Ahora.
Pará, una cosa.
Pero está bien lo Albertoni, que dice... no tengo nada contra Albertoni, pero es más un bicho de biblioteca que.
No lo personalices, más allá de los nombres. Nico, que
o sea,
estén...
¿cómo le fue a Rafa? O sea, con toda la parafernalia de la coalición, estaban todos atrás de ella.
Le fue como le fue como le va a todos los partidos que no son el Frente Amplio sumados en otra elección departamental. Y hasta le fue un poquito mejor, quizá.
Bueno, no,
en,
le, no
en,
le
fue, en algunos casos.
No le fue bien, no le fue bien.
¿Qué, ¿por qué no le fue bien? No entiendo qué es lo que...
No ganó la elección, punto.
¿Quién va a ganarle al Frente Amplio en Montevideo?
Entonces que vaya Albertoni, sí. Que vaya Ruibal o que vaya... este.
Ah, para vos es lo mismo, entonces. No, se compite. Vos competís porque
la candidatura
querés, no solo querés arrimarte, querés ganar municipio. Bueno,
sí. La candidatura del EMA. O sea, la candidatura de la coalición es el EMA.
No,
o sea,
claro.
Que vaya atrás.
Notable,
si va Albertoni.
¿Cuál es el último municipio que. El municipio que le arrebató allá, el de la Cruz de Carrasco, Paso Carrasco?
El F.
El F, el municipio F.
O sea,
¿no?
Los que son de. Ah, ahora me entré a dudar. Sí, son el CH.
¿Eh?
El E y el F, los que son de la coalición.
Sí, sí, por eso. Está. Uh-huh. Vos ves este. Vos lo ves a Albertoni ahí.
Para mí cuando tenés candidaturas múltiples.
No. Se construye, pero vos tenés que trabajar sobre alguien que tenga por lo menos. Vos vas y decías, ¿conoces a Laura Raffo? Sí, la que sale en el 12. ¿Conoces a Albertoni? ¿En qué equipo juega?
¿Cómo se llama el candidato del Partido Colorado en la elección aquella de Topolansky?
Y así le fue, y así le fue. Era este.
¿Quién
era
Rubio?
El amigo era abogado, ¿cómo se llamaba?
¿De qué estamos hablando?
El candidato del Partido Colorado.
Raquetti. Raquetti.
Claro,
pero
vos mirá la
situación. Pero Raquetti fue un descarte. Ahora estás. Todavía no llegaste a la etapa de descarte.
Pero estás en febrero, claramente estás en la etapa del descarte.
Ey, no
tenés un nombre. Estás
ir vos,
a dos meses en las elecciones de departamentales y no lograste.
Bueno, capaz es tu tiempo.
Un nombre como partido.
Qué duro con el partido. Es una vergüenza. Yo quiero un zócalo en YouTube. Bien. Sapo, el Partido Colorado es una vergüenza.
Suban la radio en Martínez Trueba para que sepan lo que piensa su electorado, señores.
Claro, señores, ahora el electorado del Partido Colorado va a hablar a través de los micrófonos de Radio FM del Sol.
Y lo voy a hacer...
Lo escuchamos.
No, lo voy a hacer extensivo a todos los partidos, o sea... Estamos a dos meses de la...
¿Tuvo
de
otro
la...
partido? El Partido Nacional tiene Martín Lema.
¿Hace cuánto tiene Martín Lema?
Hace tiempazo.
¿Qué es tiempazo?
Fin del año pasado.
¿Cuándo querés empezar a perfilar un candidato a intendente? El único que siempre se perfilaba candidato a intendente era Jorge Gandini.
Lo que hubiera pasado era que Laura Raffo siguiera estos cinco años... Con su proyecto.
No pasó.
Bueno, está, pero entonces cualquier otra cosa.
Pero no estabas puteando al Partido Colorado y ahora te vas al Partido Nacional.
Porque me parece que no se está tomando.
No, porque estaba vas bien a putear a todos porque Colorado, te sirve pero el Partido licuar Nacional, ¿no? Tu puteada del Partido Colorado en todos. Así no le caes con el peso de tu puteada solo al Partido Colorado, que es lo que tendría que hacer. Porque Martín Lema fue ministro de Desarrollo Social,
¿y?
Que tenés una llegada a la gente y un recorrido que no tiene nada que ver con un tipo que estaba allá en Cancillería, subsecretario de la Cancillería, en el último momento de la subsecretaría de la Cancillería.
¿Vos pensás eso?
Entonces, me estás comparando al tipo que estuvo al frente del MIDE durante varios años y a Albertoni.
¿Puedo hablar? Vos pensás eso, yo creo.
Te íbamos a escuchar con
Partido Nacional. Cometió el grueso error de descartar a Laura Raffo. Las circunstancias se han dado para que ella termine siendo candidata a la presidencia, lo que sea, pero si vos querés ganarle al Frente Amplio.
No, ya lo dijo esta señora. ¿Vos? Esta señora que estaba que fue a polémica un día.
Glenda Rondán.
Glenda Rondán. Vos nunca vas a ser intendenta. Ya está, ya lo dijo esa señora.
Bueno, ok.
Entonces, lo que dijo Glenda Rondán fue un...
¿Palabra santa?
Un maleficio.
Fue una brujería.
Sí.
Desarrolla, sapo, termina con la...
No, pará, no se puede hablar hoy. Lo que te estoy diciendo es que si vos querías ganar la intendencia de Montevideo, tendrías que haber seguido con el proyecto Laura Raffo, con el ¿cómo se llamaba? El grupo de estudios interdisciplinarios.
Pero ¿quién te asegura eso?
¿Puedo terminar?
Es que me enoja, loco.
Bueno, antes no lo hicieron. Entonces,
me enoja.
Y apareció Martín Lema, está bien por Lema, como decís vos, tiene cercanía por su trabajo en el MIDE, pero es una candidatura que se terminó de cocinar hace pocos meses, por lo cual no trabajaste por Montevideo en 4 años.
Yo lo que te digo, ¿por qué pensás que si Laura Raffo seguía como un gobierno paralelo a la intendencia de Montevideo, tenía más chances?
Era más serio.
¿Eh?
No sé si tenía más chances, era más serio.
Y eso había pasado con Novik, y Novik sí era, en su momento era Novik popular.
Pasó exactamente lo mismo que pasó con Laura Raffo.
Exacto,
que fue
ya
que
había pasado con Novik, dije.
Claro.
Y bueno, por eso.
Ah, bueno.
Ya entonces, había pasado con Novik.
Pero Zapo está diciendo que se pruebe con otra cosa. No con un candidato a la intendencia que después lo que quiere en realidad hacer.
Y ni que hablar de partido colorado. No, porque ¿sabes por qué? Porque Novik hubiera tenido chances. ¿Sabes por qué? Porque estaba bien elegido Novik. Porque Novik es popular. Es empresario, cargó cajones de verdura.
Esto es un pan
fue
dulce.
Feriante, puede ser reconocido como un self-made man, como dicen los gringos, es decir, que él hizo la suya.
Trajo a Giuliani.
Eso no quita que Laura Raffo no haya hecho su carrera por sus propios méritos. Lo que te digo es, Novik es Peñarol.
El vikingo Novik.
Novik es feriante, Novik es empresario, Novik tiene la cancha donde compra... los campeones, mucha gente.
La mostaza creo que la vendió.
Bueno, está, Novik.
No pasó nada.
Está, porque Novik se equivocó, ya se lo había dicho Sanguinetti. Novik, eso es lo que dice Sanguinetti. Quédate en Montevideo, que es un pequeño bueno, Uruguay.
Todos cometen mi error. No se quedan en Montevideo, después el Frente sigue ganando. Ahora pasó con el Partido Nacional. Y ni que hablar del Partido Colorado.
Ahí llegamos.
Que estamos a fines de enero.
O sea, como buen Colorado, primero le pegó al Partido Nacional para después recién...
Y ni que hablar del Partido Colorado, que estamos a fines de enero y no tiene candidato.
Ya te entendí, Zapo. No te estás postulando para ahora. Te estás armando tu candidatura para 2030.
Obvio, claro.
Zapo, intendente 2030.
A largo plazo. La mirada de largo plazo.
Para mí... O sea, comparto bastante con lo que decís. Creo que las circunstancias del Partido Nacional se dieron.
Tiene rigor ahora a la hora de ordenar el relajo. Ya lo vimos en el viejo Pancho cuando llamó a Matilde Antía para sacar a los botijas de la plaza que hacían ruido. Sapo es Montevideo. Sapo es el candidato. Sapo no es solo un apodo. Sapo es el mejor batracio, Sapo Diego Sas a la intendencia por el Partido Colorado.
Para dar un salto, votá un sapo. ¿Está mal? ¿Te gusta el claim?
Es excelente.
Para dar un salto.
La
que pide pista fuerte es Matilde Andía.
Nunca llamé Matilde Andía por el Pancho.
Bueno, ahora lo pueden aclarar al aire.
No, pará.
Matilde Andía, invitada de Fácil Desviarse.
Quería escuchar a Nicolás Batalla que terminó.
Vamos a la entrevista.
Matilde Antía, alcaldesa coalicionista, una figura que tiene mucho reconocimiento a nivel mediático, una de las alcaldesas más reconocibles del municipio CH, va a pedir pista.
Es la única alcaldesa del CH, no es una de las más reconocibles.
Es alcaldesa más reconocibles
del municipio CH.
Y era alcaldesa del municipio CH.
¿Quién era candidato cantado para ocupar un lugar en la coalición? Para las departamentales.
Cantado, Ojeda había pedido pista y obviamente...
Andrés Abt, que murió por COVID.
Bueno, claro, Andrés Abt era una figura que tenía, ¿no?, una trayectoria fuerte en ascenso, lamentablemente falleció. Bueno, Matilde Antía asume justamente después de ese fallecimiento. De todo eso y mucho más, hablamos ahora después de la tanda con Matilde Antía, pero antes, ¿había una música, puede ser?
Sí, me toca a mí. ¿Se imaginan a Led Zeppelin sin Robert Plant?
No.
Gracias, Jorge. ¿Se imaginan a Deep Purple sin Ian Gillan?
No.
Bueno, el músico que vamos a escuchar tocar la viola y cantar rechazó ser el cantante de Led Zeppelin. Vino Jimmy Page y le dijo, estamos buscando un cantante para una nueva banda, me gustaría que fueras vos. Dijo, no, estoy empezando mis proyectos solistas. Después... vinieron de Deep Purple, vino Richie Blackmore, el guitarrista, y dijo, estamos armando una banda, Deep Purple, nos gustaría que vos seas el cantante. No, gracias. Y entonces eso dio la posibilidad que Deep Purple tuviera a Ian Gillan y finalmente Robert Plant sea una figura ineludible de la historia del rock and roll. Y sin embargo, a este no lo conoce nadie.
Bien,
pero,
bueno, bien.
Pero es un músico al que todavía vive, tiene 75 años, lo apodaron Super Lungs, Super Pulmones, por el estilo en el que canta, bluesero de la época esa sesentera, británico, telonero muchas veces en la década del 60 de los Rolling Stones. Sus canciones han sido tocadas por otros artistas, por ejemplo Crosby, Stills and Nash o The Hollies. Se llama Terry Reid. Y esta canción que vamos a escuchar se llama Live Life.
fácil desviarse.